2 for 2.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that, Houdini?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Up and Under, nuestro podcast de NBA, capítulo 7 en este caso. Y tenemos que hablar de un jugador que ha estado en el candelero en los últimos meses por cosas negativas o por un impacto negativo en lo mediático y por lo positivo, por lo que hace en la cancha. Un jugador que viene a quedarse por mucho tiempo y que está marcando de alguna manera un cambio en su juego o en la forma en la que lo veíamos, Ale.
Hola Leo, sí, un jugador que desde hace años arrastra muchos focos y que muchos nos hemos enfocado, y creo que aquí me incluyo yo mismo, en todo lo que le rodea, pero no se ha analizado lo suficiente todo lo que hace dentro de la pista, la evolución que ha tenido como jugador, la evolución desde que llegó a la NBA y sobre todo en esta media temporada que llevamos. Y creo que es importante que por fin pongamos el foco en qué jugador es y no en el fenómeno, en lo que estamos viviendo en la NBA.
Así es, porque cuando nos llegó el producto Zion Williamson allá por sus años de secundario fue a través de highlights, de volcadas, esas que sorprenderían en cualquier caso, pero más en el suyo, por la contextura física que tenía que mover para alcanzar ese tipo de acciones. Era una mole de más de 120 kilos volcándola como si fuera LeBron James. Video tras video, reel tras reel, Williamson se hizo un nombre en el mundillo del básquet. Uno con cierta connotación negativa, uno que les hacía pensar a muchos que su figura era más hype que contenido. Pasó la NCAA, pasó el draft, aquella accidentada primera temporada, y ahora nos encontramos en la vereda de enfrente. Al inicio de este curso uno podía entrar tranquilamente a Twitter y leer que Zion había perdido el atractivo, que ya ni sus vuelos hacia el aro eran disfrutables y que, por el otro lado, ya Morant o alguna otra figura joven resaltaba incluso más en ese aspecto. Es ahí, creo yo, cuando se dio la equivocación y cierto costado del análisis quedó expuesto. Porque a la hora de hablar de este Shaquille O'Neal de bolsillo, nunca se trató de la espectacularidad, sino de la eficiencia.
He's an unusual force and obviously a great player. And so, you know, we'll have to figure something a little better out next time. But he's doing this to everybody. Presents huge challenges for the defense and for the officials. You know, he is just creating collisions out there. This is a Shaquille O'Neal type force of nature with a point guard skill set.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, Ale, es que para medir el impacto de Zion es muy necesario catalogarlo como lo que es, un especialista. Tal vez tenga una connotación negativa esta consideración, pero es lo que podemos decir en este momento. Su margen de mejora en diferentes aspectos, en el pase, en la creación ofensiva, en el bote. Pero ya empezaremos a hablar de cómo está cambiando su foco y volviéndose un jugador más perimetral, a pesar de que claramente el impacto lo hace en las cercanías del aro. Yo creo que lo más importante de este presente de Zion Williamson, en donde ya es All-Star, recordemos que en su primera campaña no pudo jugar casi más de la mitad de la temporada regular y por eso no fue uno de los máximos candidatos, a pesar de que terminó segundo en la lucha por el rookie del año, estaba claro que no podía competirle a Ja Morant. Pero ahora en su segundo año completo ya es All-Star y forma parte de esa elite de la liga. Todo eso lo hace contra dos contextos negativos o contrarios, mejor dicho, no negativos. En un caso sí, en el otro no. Es una competencia, la NBA, que está cada vez más enfocada en el triple y eso podría afectarle a Zion, más allá de que tiene cierto margen de mejora ahí también y ha demostrado que puede anotar consistentemente si puede entrenar ese recurso. Pero él permanece como un pedazo de pasado y ha tomado un nicho, un punto focal del mundo de la eficiencia como lo es el área restrictiva para convertirse definitivamente en uno de los mejores anotadores del torneo en tan solo un año y medio. Está promediando por encima de 26 puntos con una eficiencia histórica que lo pone por encima de todos los jugadores que hayan pasado por la NBA y se sometan a esa medida. Pero al mismo tiempo lo hace en un equipo que no le da ciertos beneficios o ayudas para lograrlo. De hecho, se lo complica. Los Pelicans no solo son una de las peores defensas de la historia en cuanto a eficiencia, sino que también tienen un espaciado muy, muy, muy complejo en el sentido de que no le dan a su mejor jugador el spacing que necesita para operar en la pintura. No tienen tiradores que puedan oficiar como amenazas reales en el perímetro y así ampliar los espacios. Su porcentaje, su promedio, mejor dicho, de tiros con el defensor a menos de un metro es el tercero más alto en la liga. Entonces, hacer todo lo que hace Zion en un contexto tan desfavorable me parece que es doblemente meritorio.
Sí, y esa mejora que hablas de un año al otro, de esos 31 partidos, creo recordar que jugó la temporada pasada, a los que está jugando este año, que ya ha jugado más que en su temporada rookie, ha ido adaptando esas mejoras, esas piezas, pese a las figuras pues, de Steven Adams, de Eric Bledsoe, de Jackson Hayes, que son, por poner nombre, esas malas piezas en la construcción de la plantilla de los Pelicans que permitirían, o que hacen que no, que Zion Williamson no pueda brillar tanto como podría llegar a hacer a un máximo nivel. Son esas piezas que realmente, para conseguir el mayor impacto de Zion, no las necesitas en pista, pero sí que tenerlas hace que los Pelicans puedan brillar de alguna u otra manera. Al final, Steven Adams consigue una tercera parte de los rebotes ofensivos de los Pelicans y Zion Williamson es el segundo jugador que más anota tras rebote ofensivo. Entonces, creo que sí que hay cierta parte que le complementan, pero al mismo tiempo le están cortando las alas. La evolución de una temporada a la otra es que si el año pasado ya tiraba de muy cerca en promedio, estamos hablando de 2,6 pies de distancia al aro, el tiro promedio de Zion, este año se ha acercado todavía más y tira a 2,4 pies. Es verdad que ya no hace tantos mates como la temporada pasada, creo que es un tema que quieres analizar, pero aún así, no solo es que tire más cerca, es que ya no necesita de sus compañeros. El año pasado, el porcentaje de tiros que hacía desde debajo del aro, los conocidos como rim shots, era un 70,1%, todos ellos asistidos. Este año ha bajado por debajo del 60%. ¿Por qué? Porque se ha convertido, lo decíamos, en un jugador capaz de crear la diferencia por sí mismo. Se ha dado cuenta que ya no solo el triple, sino que el long midrange, más allá de 14 pies, no le sirve para nada. Y este año ha tirado dos veces del long midrange. Dos veces en 40 partidos. Ha metido uno de los dos, 50%, no está nada mal. Lo que nos hace entender que Zion, además de ser una bestia física, como no veíamos desde 2003, adapta muy bien sus cualidades. Creo que aquí tenemos que darle mucho mérito a lo que está haciendo Van Gundy. Adapta muy bien sus cualidades a lo que a día de hoy, con esta plantilla y con este equipo, puede hacer.
Seguro, es muy inteligente y eso se nota no solo en lo más básico, en saber que tiene un IQ con un potencial muy alto y cada vez ha mejorado más su porcentaje de asistencias con el paso del tiempo y con el cambio de rol, sino porque hay muchos jugadores en la NBA, se me viene a la mente Russell Westbrook, que no parecen conocer sus principales virtudes. Hablando pura y exclusivamente del jugador de Washington Wizards, es uno de los bases más atléticos que tiene la liga en los últimos 10, 20 años, tal vez en la historia. Y uno de los mejores finalizadores en ese sentido porque utiliza muy bien su cuerpo, su velocidad y su destreza para llegar a canasto. Aún así, lo hemos visto y normalmente termina en derrota de su equipo o en malos porcentajes, tomar tiros desde el midrange, tomar triples, cuando las estadísticas demuestran, y creo yo que le deben haber dicho, y él lo sabe, que no es su tiro, y de hecho es contraproducente para sus equipos. Aún así sigue tomándolos. Nada que ver con Zion Williamson, que sabiendo que es un especialista hasta el momento en cuanto a la anotación, utiliza todos los recursos para llegar a ese punto focal y sacarle el mayor provecho posible. Volviendo a lo que decías, Ale, del cambio que ha generado Zion de una temporada a otra, es cierto que lo que queda siempre es esto de que es una máquina de volcar balones. de hacer highlights, un productor de highlights en masa, pero no es tan así como el aparato mediático había vendido o como nos habíamos vendido a nosotros mismos, porque está claro que Williamson, como decíamos antes, nos llegó de esa manera y tal vez en ese inicio de carrera le sirvió muchísimo porque tuvo ofertas universitarias, terminó en Duke y si no hubiese sido de esa forma, tal vez no lo hacía. Pero ahora le está jugando en contra porque la gente sigue creyendo que es ese hombre highlight y tal vez para medir completamente lo que es el impacto de Zion hay que sacarlo de esa lupa y ponerlo en la que es claramente su virtud, la eficiencia. Y en esto me quiero meter. Yo considero que tras las lesiones sufridas tanto en NCAA como en su año rookie, tomó la determinación con esta inteligencia que mencionábamos de no forzar tanto el físico y dejar que esas volcadas fluyan. Se ha visto en sus números. No es algo que se me antoje caprichosamente. En la 2019-2020, el 17% de sus lanzamientos de campo fueron volcadas. Ahora bajó al 14%. Y es algo que puede permitirse porque su capacidad para finalizar en bandejas es brutal. Es tan dominante como esas volcadas casi. Ha anotado alrededor del 60% de los 516 layups que intentó en esta campaña. Su manejo de las definiciones, el modo en el que emplea su fortaleza física y la combinación con la técnica de su muñeca es de elite y hasta el momento no tiene oposición. Evidentemente ser zurdo le permite desestabilizar con una mayor facilidad, es algo que vemos en Harden en otro tipo de perfil, pero los movimientos de Zion al llegar al canasto son muy infravalorados, creo yo, y tapados por esas famosas volcadas que son, en definitiva, lo que quedan, lo que se reproduce constantemente en redes sociales a través de highlights y en este momento de su carrera lo que perjudica, no su impacto, porque esto va más allá de las consideraciones, lo concreto dice que Zion es brutalmente eficiente, pero sí la consideración de la gente y cómo se lo analiza.
Es verdad, tienes toda la razón que estamos viendo a Zion mucho menos en esos top 10, en esos highlights, donde, por ejemplo, sí que vemos habitualmente a Ja Morant, que cada vez que hace un mate, mi corazón para 3 segundos al ver las caídas. Un riesgo que creo que Zion, por la clase de cuerpo que tiene, o algún cuerpo que no hemos visto nunca, yo lo suelo mezclar, cojo una mezcla entre Chuck Barkley y entre Charles Barkley y Shaquille O'Neal, por peso, por potencia, por altura, creo que es la mejor manera de explicarlo y tienen ciertas similitudes. Por eso ha encontrado alternativas a esos mates. Para empezar, de los 19,7 puntos que anotan la pintura que hablabas, 2,5 son en contragolpe, uno de los jugadores que mejor sabe encontrar transiciones. Y luego 4,1 son al rebote ofensivo. Son puntos que no generan un esfuerzo o que no generan un esfuerzo tan grande como puede ser una jugada de 24 segundos. Pero es que luego ha sabido encontrar, lo decía, las virtudes en los compañeros que tiene ahora mismo. Porque es verdad, necesita un base como el comer, necesita un generador, igual uno del nivel un poquito superior a Lonzo Ball. Pero es que a día de hoy, 3,4 posesiones de ataque desde Williamson son cortes sin balón, donde anota en un 74,6% de efectividad, es una barbaridad, el 1,47 puntos por posesión, 70% de efectividad en transición, evidentemente nadie tiene ni la habilidad, creo, ni el valor para ponerse entre Zion Williamson y el aro cuando está corriendo en transición. Y en cambio, una jugada que vemos muy habitualmente, y es que lo hace 3,2 veces por partido, que son esos post-up de Zion, es la que es menos efectiva en general. Anota un 50,5% de sus tiros de campo, que es menos de un punto por posesión. Esa tiene que ser, por ejemplo, una de las mayores virtudes que tiene que mejorar si no quiere seguir forzando tanto su cuerpo. Evidentemente, depende contra quién genere ese post-up. Vemos que va a ser imparable. Por ponerte un ejemplo, Zion Williamson este año ha anotado 11 de los 18 tiros que ha hecho contra Rudy Gobert, el que muchos consideran el mejor defensor de la NBA. Creo que muy poca gente en la liga ha anotado 11-18 contra Rudy Gobert y la lista sigue. 18 de 26 contra Covington, 7 de 7 si sumamos a los dos mejores defensores de los Raptors, a OG y Pascal Siakam, 8 de 12 contra DeAndre Ayton, 8 de 10 contra Domantas Sabonis. Estoy jugando con diferentes perfiles, hablo de 3, de 4, de 5, hablo de jugadores móviles o jugadores de la pintura. Solo Anthony Davis, entre los jugadores que más se ha enfrentado a él, lo ha conseguido dejar por debajo del 50%.
Es que no es solamente el físico, es también esa versatilidad. Zion, al igual que este señor que mencionabas recientemente, a Anthony Davis, tiene un pasado de base. Son dos jugadores que crecieron de repente, pero que iniciaron sus carreras deportivas, su paso por el básquet en esa infancia como bases, porque no eran grandes, porque tenían que adaptarse a esa consideración, sobre todo en una escuela como la estadounidense, en donde no se utilizan esas destrezas para enseñarles a cualquier jugador, sea cual sea su tamaño, por lo menos en esos tiempos. Ahora quizás haya cambiado con lo que vemos en la NBA y sirva como espejo para comenzar a hacerlo y también replique algo de lo que pasa en Europa, sobre todo en los Balcanes. Pero en ese caso, Zion y Anthony Davis tienen esa similitud, que crecieron como bases y que con ese crecimiento justamente repentino de su cuerpo y de su tamaño, mantuvieron esas habilidades y las emplean para ser dominantes en un rol totalmente distinto al que tendrían si fueran point guards. Pero al mismo tiempo se ven ese tipo de recursos. Claro, son diamantes en bruto. Tal vez Anthony Davis no tanto en este momento de su carrera y con todo el bagaje que ha tenido en la NBA. Pero Zion sí es un jugador que comete pérdidas tontas, que muchas posesiones las pierde por una ingenuidad que es propia de su edad. Tiene apenas 20 años, recordemos. Pero el potencial está allí, los pases están ahí, la inteligencia para encontrar al hombre libre está ahí, el dribbling está ahí, los movimientos que estamos empezando a ver con este nuevo rol y este nuevo sistema de Van Gundy de darle a Zion más la pelota y que comience ataques, se ve claramente. Y eso es algo que lo va a beneficiar en lo que queda de su carrera y que le va a permitir tener, como decía Ale, ciertas respuestas que no sean solamente físicas. Y eso determina lo difícil que es un atacante para un defensor. La amplitud de recursos, cómo utiliza las ventajas que tiene, pero también entrena otras para, de alguna manera, sacar de foco a los defensores, que son los mejores del mundo. Entonces, claramente Zion va a impactar en este momento, pero lo van a terminar descubriendo, van a terminar encontrando una forma de defenderlo. Y él tiene que encontrar esos recursos para seguir siendo igual de dominante, por más que en este momento no encuentre respuestas.
Importante hacer hincapié en lo primero que comentabas, en que tiene 20 años. Que nosotros, en los 6 programas que hemos hecho hasta ahora, hemos hablado de Chris Paul, hemos hablado de Joel Embiid, hemos hablado de Nikola Jokic, hemos hablado de Gordon Hayward, hemos hablado de Stephen Curry. Todos están en el segundo, tercer o quinto contrato de su carrera. Zion Williamson está en menos de 70 partidos como profesional. El cambio que hemos visto de la primera a la segunda temporada es muy bestia. No solo a nivel estadístico, sino a nivel, lo decías, adaptación de su juego, saber entender sus virtudes. Y lo que le queda, porque al final recordemos que un jugador de la NBA, cuando más mejora estadísticamente, es cuando firma su segundo contrato, a partir del quinto hasta el octavo año. Lo que le queda de mejora a Zion Williamson no nos lo podemos llegar a imaginar. Habría que mezclar al Shaquille O'Neal de Orlando, Shaquille O'Neal del 97, del 98, aquel Shaquille O'Neal que tenía la capacidad de generar con el balón, que todavía era delgado y que era una fuerza de la naturaleza. No como la que vimos en Los Ángeles, no como la del tripit, sino mucho más ágil. Es verdad que tenía que compartir pista con Horace Grant y eso influía. Hay que mezclar ese jugador con la eficiencia del Shaquille O'Neal de los Lakers. Todavía no está igual en esos números en puntos y en rebotes, porque le faltan 20 centímetros de altura para llegar a lo que tiene Shaquille O'Neal, pero no somos conscientes del tipo de jugador del que estamos delante. Ayer había un, creo que era ayer, sino antes de ayer, una noticia, un artículo de Sports Illustrated que decía: Zion Williamson está quietly, como en silencio, llegando a las expectativas que imaginábamos. Zion Williamson nunca debería hacer nada en silencio. Deberíamos todos los días ver lo que está haciendo. No puede ser que si no juega en un mercado grande nos estemos perdiendo lo que un jugador de 20 años está haciendo. Y eso aplica igual para LaMelo, para Ja Morant y para todos estos jugadores que, pues por cómo está hecho el draft, acaban generalmente en mercados pequeños. No nos podemos dejar de ver, no podemos permitirnos no seguir la evolución diaria casi que tiene Zion Williamson. Porque, por ejemplo, las lecturas que tiene, por poner dos ejemplos prácticos, en los partidos contra los Celtics, como en la primera parte Daniel Tays en el primer partido y Robert Williamson y Luke Kornet anulan a Zion Williamson dejándolo por debajo del 40%, y en la segunda parte, en las dos citas, él coge el partido y lo gana solo, sin necesidad de Steven Adams, de Brandon Ingram. Sí que es verdad que Josh Hart hace mucho, pero él coge el partido, adapta su juego y lo gana solo. Y eso, por no estar en un mercado grande, por no tener 24 años, no podemos permitir no verlo.
Habla mucho y muy mal de nosotros o de los fanáticos como tales, de los analistas, ¿sí? Dejamos de pensar en Zion y dejamos de tenerlo en el candelero, en la agenda, por el simple hecho de que los highlights ya no salen, de que no es un jugador tan atractivo como parecía ser en high school o en universidades. Habla muy mal del entendimiento de lo que es el básquet y el impacto que puede tener un jugador, y nos pone a pensar si lo que realmente vemos o lo que realmente la gente quiere ver es esos 10 segundos de video o el impacto, el desarrollo y la evolución que tiene un jugador en un partido, en una temporada y en una carrera. Zion es esa gran pregunta también y nos permite pensar en eso recurrentemente cuando en este inicio de temporada no tenía el mismo impacto mediático que sí podía llegar a tener cuando estaba en high school. Es algo insólito que un jugador que está en la NBA y que está teniendo estos números no tenga el mismo impacto mediático que cuando estaba en el secundario y prácticamente le faltaban 5 o 4 años para llegar al profesionalismo. Pero bueno, es lo que sucede y tenemos que acostumbrarnos a quitarlo y a borrarlo para poder disfrutar de este tipo de jugadores. Hablabas recién de Shaquille O'Neal y de su carrera, sobre todo de ese inicio en Orlando y de cómo Zion podría ser una combinación entre ese Shaq del Magic, aquel que corría la cancha, que todavía estaba flaco y que presentaba un reto para cualquier jugador por cuestiones obvias, al otro, al Shaquille O'Neal más estacionario, pero totalmente dominante en la pintura. Bueno, Zion Williamson está a punto de empatar un récord de Shaquille O'Neal, ese de anotar 20 o más puntos con un 50% de acierto en tiros de campo en una racha de partidos. Está en 24, el récord de Shaq es de 25. Pero lo más gracioso de todos y lo más absurdo tal vez es que Shaq lo hizo en el momento más dominante de su carrera y recién estamos viendo los inicios, los primeros vestigios de la carrera de Zion Williamson, con mucha menos altura y con el mismo físico en cuanto a peso. Y hay un dato que quiero traer a colación porque tiene mucho que ver con esto y habla del dominio que está teniendo este jugador en el sentido de que también rompe esas barreras de pensar que podría llegar a ser catalogado de alguna forma. Zion es, me encanta decirlo porque lo he escuchado creo de Gonzalo Vázquez, un Shaq de bolsillo, un jugador que reúne esas condiciones físicas desde el quilaje, la fuerza bruta, pero también se mueve como si fuera aquel LeBron James de primeros años de su carrera. Entonces, combinar todo eso hace pensar que todavía no hemos visto un jugador como él y estos datos lo demuestran. Desde los últimos 15 encuentros es el único interno que promedia más de 14 drives el único interno en la NBA y es el cuarto en efectividad al tomar tiros en esas situaciones, con un porcentaje casi cercano al 60%, 57,9. Es el quinto que más puntos ha anotado, solo por detrás de perfiles más veloces y más escurridizos como De'Aaron Fox, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander y Colin Sexton. Pero recordemos, todo esto lo hace con un cuerpo de 128 kilos cuando ninguno de los otros supera los 100. Entonces, meterlo en esa bolsa o que él haya forzado que tengamos que meterlo en esa bolsa por cuestiones estadísticas es histórico.
Sí, y cogiendo el hilo de lo que comentas, esa comparación con Shaquille O'Neal, incluso con el LeBron James de 2003 a 2007, el que físicamente, como cuerpo en bruto, quizá era el más poderoso, porque a mí el LeBron de Miami sí que controlaba mejor su físico, pero el de Cleveland de la primera época es el que, como físico en bruto, es el más potente. Yo creo que ninguno de esos dos era capaz de manejar el pick and roll o el juego en isolation tan bien como lo hace el Zion Williamson actual, desde fuera para adentro. Es verdad que Shaquille O'Neal en la pintura era un dominio constante, es verdad que LeBron James utilizaba su cuerpo como igual no lo había utilizado nadie hasta el momento, desde tres cuartos, desde media distancia, pero vemos a Zion Williamson conducir un 12% de sus jugadas como pick and roll handler. Vemos que el 5 del equipo, como pueden hacer Nikola Jokic o Anthony Davis y muy pocos men y muy pocos más en la NBA, es el que inicia la jugada de pick and roll, que lo puede hacer con Brandon Ingram o lo puede hacer con Lonzo Ball, pero es que acaba anotando 1,10 puntos por posesión en un casi 60% de efectividad iniciando él el ataque con un pick and roll. De ahí que el invento de Point Zion de Van Gundy me parezca no solo necesario para la NBA actual, y el siguiente paso lo comentábamos es introducir el triple en su juego, sino que me parece una genialidad por hacerlo desde tan pronto en esta segunda temporada, cuando Zion debería ser todavía una esponja a la hora de adquirir conocimientos y nuevos skills para mejorar su juego. Una vez las isolations desde fuera para adentro, conducir como pick and roll, una vez mejore todo eso, el siguiente paso será la construcción y la generación para los demás. El año pasado generaba 5,25 puntos a través de sus asistencias, este año son 8,91 puntos desde sus asistencias por partido. En el momento en que esta cifra llegue a 15, estamos hablando de un jugador muy difícil de parar, y para eso creo que la clave es cambiar varias piezas del equipo.
Sí, y también quiero quedarme con esto que mencionabas de Van Gundy y de alguna manera resaltar ese trabajo. No está siendo buena la temporada de los Pelicans, sobre todo en defensa, en donde tendrían que haber mejorado muchísimo con la llegada de Van Gundy por una cuestión de pasado del equipo y cómo se notaba que esa era la gran deficiencia. Son la cuarta peor eficiencia ofensiva de la historia de la NBA en este momento, pero es algo que también responde a las características de esta temporada. Tenemos 5 equipos en eficiencia ofensiva en esta campaña, alcanzando justamente el top 5 histórico, y si mal no recuerdo, 3 defensas, una de ellas la de los Pelicans, en el top 5 histórico de peores eficiencias defensivas. Pero más allá de eso, lo bueno de haber encontrado esta versión de Zion tan temprano, porque lo hemos visto con Giannis, ha tenido que llegar el final de la época de Jason Kidd y el inicio de la de Mike Budenholzer para que podamos ver a ese point forward y a las virtudes de un jugador que en cualquier otra época hubiese sido un jugador de poste, un atleta de poste en el que esos recursos, esas virtudes no hubiesen existido y sino que no las hubiésemos visto ni él las hubiese podido explotar porque no le daban el espacio para hacerlo. Bueno, Zion, a diferencia de otros jugadores, lo está teniendo desde el inicio y eso puede suponer un cambio gigantesco en su carrera. El otro gran cambio que tiene que haber en estos, que tienen que ejecutar estos Pelicans es rodear, pero urgentemente, a Zion con el personal indicado. Me parece que lo importante que... todavía no entendemos lo importante que es que lo hagan tan rápido. Y hay un solo nombre que nos puede explicar por qué es tan determinante que lo hagan. Anthony Davis, el jugador que han perdido después de tanto tiempo en el que naufragaron entre la mediocridad y esas primeras rondas, segunda, en un momento de playoff, por no saber rodearlo como debían a un jugador que ninguno va a dudar que es un talento generacional, que probablemente en el final de su carrera, digamos que es, o tal vez ahora ya podamos decir que es uno de los mejores internos y más versátiles jugadores de la historia de la NBA, Zion tiene un potencial similar y creo que si no lo rodean con lo que realmente necesita, que es un point guard, como decía Ale, que sea totalmente diferente a Eric Bledsoe, que tenga esa capacidad de encontrarlo y de generarle situaciones y amenazas para que él también pueda ejecutar con espacios, un interno versátil como podría ser Lauri Markkanen, en uno que buscaron en el mercado de traspasos, supuestamente según los rumores, que tenga tiro que permita a Zion separarse de ese bloque que ahora van a empezar a armar los equipos cuando empiecen a tener que defender a Zion constantemente y sepan que si no lo hacen de esa manera probablemente tengan un 30 puntos del interno con un promedio del 80% y tiradores. Tiradores es otra de las claves de esta reconstrucción rápida que tienen que hacer los Pelicans. Jugadores que abran la cancha, que le permitan encontrar amenazas en el perímetro y eso genere espacios para que él opere en la pintura.
De hecho, el símil debería ser un jugador del que ya hemos hablado, LeBron James. Al final habría que rodear a Zion Williamson de tiradores, como hicieron con LeBron James en Miami, como se hizo posteriormente en Cleveland, o como se intentó hacer el año pasado en los Lakers, y de jugadores con roles muy, muy definidos. Por ahora, Zion tiene a Brandon Ingram como segunda espada, porque creo que ya estamos en un momento de la carrera de Zion, aunque sean 68 partidos, que ya podemos asumir que Zion es la primera espada del equipo, aunque sea Ingram quien tiene el contrato máximo y aunque sea Ingram el que ha sido All-Star primero, creo que los Pelicans deberían poner todos los esfuerzos en rodear a Zion Williamson de los jugadores que necesita el de Duke. Y de hecho, sin ir más lejos, creo que si necesitan una segunda espada mejor que Brandon Ingram, el propio Brandon Ingram debería ser la pieza a ofrecer por esa segunda espada. Y sí, estoy hablando de Bradley Beal, evidentemente. Creo que una oferta liderada con Brandon Ingram a la cabeza, otro jugador joven, alguna primera ronda, teniendo en cuenta que Brandon Ingram tiene contrato por 4 temporadas más, es una oferta que dudo mucho que Washington a día de hoy no aceptara. Te plantas con un proyecto mucho más joven y solo tendrías que deshacerte de Westbrook. Un problema que Oklahoma y Houston tuvieron durante varias temporadas. Por eso creo, y insistiendo en lo que decías, en que es muy importante hacerlo ya desde joven, que aprovechar el contrato que tiene Zion en la actualidad, todavía contrato rookie, sería clave para, de alguna manera u otra, intentar luchar ya no solo por meterte en playoff, sino intentar luchar por rozar las finales de conferencia, por muy complicado que sea en la conferencia oeste actual, rozar las finales de conferencia en el contrato rookie de Zion Williamson, para que cuando se plante en ese segundo contrato, para que cuando ya sea un jugador de máximo, porque lo va a ser en 2 años y medio, tenga la experiencia y ya tenga a un jugador al lado consagrado. Es verdad que por timeline, Brandon Ingram igual se adapta mejor a Zion Williamson, pero no creo que en la estructura actual en la que es más importante un base o un generador exterior, Brandon Ingram y Zion Williamson puedan llegar a sacar el máximo partido respectivo de cada uno. Entonces ahora toda la presión recae sobre la gerencia de New Orleans, una gerencia de la que, por cierto, no se están diciendo muy buenas cosas ahora mismo.
Seguro. Ya vamos a meternos en esa cuestión de confianza. Mientras estamos grabando el podcast, hay un hilo que habla de justamente las declaraciones sobre la gerencia de los Pelicans por parte de J.J. Redick, que fue traspasado, recordemos, a los Dallas Mavericks. Y no habla muy bien, no habla muy bien de lo que están haciendo David Griffin y compañía. Pero hablábamos de Shaquille O'Neal y mencionamos estas comparaciones con lo que fue su carrera y lo que es, mejor dicho, la de Zion. Qué mejor que tener a un anotador compulsivo, nos recordará Shaq en esos años de three-peat. Bueno, Bradley Beal puede llegar a hacer eso, más allá de las diferencias defensivas que hay con Kobe. Es uno de los mejores anotadores que tiene la NBA y es una potencia perimetral que no tienen estos Pelicans. Y lo mencionábamos antes de la grabación, charlábamos con Ale claramente es la mejor oferta que le pueden dar en este caso. Es un jugador joven, muy, muy productivo, Brandon Ingram. No quiere decir que lo querramos sacar de los Pelicans, ni mucho menos, ni tampoco que eso significa que sea contraproducente, pero tal vez no es el mejor perfil para este proyecto, sabiendo ahora que Zion Williamson es la piedra fundacional y el líder del nuevo rumbo que tienen estos Pelicans. Ningún otro equipo le va a ofrecer a Washington un jugador joven y All-Star. Eso es Brandon Ingram y me parece que es perfecto para ambos. Veremos si se da en algún momento, pero por encastre me parece la mejor opción. Ahora, hablando de lo que decíamos antes de esta falta de confianza que hay en la directiva, bueno, pensando en lo que puede llegar a suceder a futuro, no está para nada bueno que un jugador como Redick, que tiene esta plataforma tan grande en lo mediático y que con el paso de los años se ha transformado en un jugador que de alguna manera su opinión cuenta y mucho en la NBA, diga que David Griffin faltó a su palabra en estos últimos meses, que bueno, las relaciones y cómo se manejaron con el hecho de poder ver a sus familiares por parte de los jugadores no fue tan real como ellos planteaban, no fue tan pulcra en ese sentido. Bueno, no creo que sirva muchísimo para. No creo que sirva para nada, en este caso, estas declaraciones tan negativas para el proyecto de futuro que tienen los Pelicans. Así que si se está manejando de esta manera, empiecen a ir para el otro lado.
Sí, es importante, además, el tema de la voz de J.J. Redick, que no es Nickel Alexander Walker o Hayes, sino que es una de las piezas más veteranas del equipo y que además desde el principio tuvo muy buena relación con Zion Williamson. Volviendo al hipotético trade que proponemos de Brandon Ingram y de Zion Williamson, yo creo que en el momento en el que los Pelicans decidan apostar tan fuertemente por Brandon Ingram es por un tema de riesgo. Quiero decir, Zion Williamson es evidente que va a ser mejor que Brandon Ingram, salvo que Ingram explote y acabe siendo Kevin Durant. Pero, al mismo tiempo, Zion Williamson es siempre, y lo va a ser toda su carrera, una gran incógnita. No solo por qué clase de jugador será, sino porque en cualquier momento podemos dejar de compararlo con Shaquille O'Neal y podemos empezar a compararlo con Greg Oden. Algo que nadie quiere, pero que es un riesgo real. De hecho, la primera temporada que tiene, cuando justo dos semanas antes de que empiece la temporada se anuncia que se perderá un mes, luego se alarga cuatro meses, vuelve solo para 20 partidos, amplía todavía más esas incógnitas sobre ya no solo el rendimiento a corto plazo de Zion Williamson, sino cuánto tiempo un jugador va a aguantar con esa clase de cuerpo. Al final estamos hablando de que alguien que tiene la altura de un forward, de un small forward de hecho, tiene que aguantar el peso de un center. Las rodillas de Zion van a sufrir durante toda su carrera. el no hacer tantos mates, el ser mucho menos, sobre todo explosivo en los saltos, es un cambio positivo y no le está afectando en el juego, pero yo estoy hablando del cambio a largo plazo, de que Zion no va a tener siempre 20 años y habrá un día en que tenga 30 años y cómo eso le habrá afectado en su cuerpo. Brandon Ingram es una apuesta segura en ese aspecto, es la apuesta confiable. Sabes que físicamente es un jugador bastante estable en ese aspecto y que si saliera mal lo de Zion, pues al menos tienes firmado a un jugador All-Star por las próximas 4 o 5 temporadas. Estoy de acuerdo en que creo que deberían poner a Zion como la piedra principal del proceso Pelicans post Anthony Davis, pero creo que es un riesgo que Griffin, Trajan Landon y compañía tenían, creo que es un riesgo que tenían en mente cuando tomaron la serie de decisiones que han tomado. Por ejemplo, la llegada de Steven Adams o el mantener a Hayes en el equipo es por si Zion esta temporada, pues en vez de jugar casi todos los partidos, se hubiera perdido la mitad de la temporada otra vez.
Sí, y por lo menos en este momento tienen cierto margen. Se va a acabar muy pronto ese margen por una cuestión lógica que es lo hecho previamente. Es otra gerencia, es otra etapa, otro jugador, pero el pasado cuenta siempre y los jugadores miran mucho cómo las franquicias se han movido y cómo han actuado, obrado con otros jugadores de su calibre, otras estrellas, y en ese sentido no tienen un saldo positivo los Pelicans. Hablando de esto, principalmente de Zion, decías, cuando tenga 30 años no va a ser este impacto tan real o tan posible, tal vez. Sobre todo porque, hablando de Shaquille O'Neal, le saca casi 20 centímetros de diferencia. Eso en Shaq también le permitió ser un jugador productivo en los últimos años de su carrera, sobre todo cerca del aro, en una liga que era totalmente distinta a esta y siendo una versión muy desmejorada de lo que fue aquel O'Neal, pero no tan alejada. Zion responde pura y exclusivamente también a su explosividad, a eso que le permite jugar por encima del aro. No es un jugador que tenga los atributos físicos desde la altura para ser dominante en la pintura. No es justamente un Porzingis, no es un Shaq, no es un jugador que tenga esa ventaja. Entonces, cuando lo atlético se empiece a ir en picada, va a haber un problema con Zion y es un debate para el futuro. Pero en estos próximos años creo yo que van a tener que rodear más temprano que tarde, sobre todo por eso, porque tal vez el prime de Zion es mucho menor que el de otras estrellas, por una cuestión lógica de físico. Entonces, ir a atacar el título apenas se pueda es urgente, es algo que tienen que tener en mente ya mismo estos Pelicans, porque no se sabe qué puede pasar en el futuro.
Te lanzo una pregunta que creo que es muy interesante. ¿Qué clase de jugador, o si quieres incluso dame algún nombre, puede suponer el mayor riesgo, no el mayor riesgo, la mayor dificultad para Zion en ataque-defensa? Porque igual en ataque, por ejemplo, Porzingis puede ser el mayor riesgo para Zion, pero en defensa se equipara. Entonces, ¿qué jugador en global puede ser capaz de anular relativamente a Zion y al mismo tiempo hacerle mucho daño en ataque?
En este momento, en ataque, creo que casi todas las estrellas de la NBA podrían dominar a Zion, porque es un jugador que, a pesar de que ahora está mejorando muchísimo su eficiencia a la hora de defender el pick and roll, tiene claros huecos en lo defensivo. Es muy desconcentrado, no logra mantener un ritmo defensivo constante. Esperemos que mejore, porque algunas de sus declaraciones antes de llegar a la NBA decían que quería ser el defensor del año. Está muy lejos de eso ahora y por lo menos achicar la brecha sería algo positivo. En defensa, qué complicado. La verdad, me parece que no hay un jugador en este momento que pueda defender a Zion Williamson, por una cuestión de que tendría que tener ese potencial de físico y versatilidad desde la explosividad para
de alguna manera emparejar lo que es Williamson. Ni Rudy Gobert, que es el mejor protector del aro de la NBA en los últimos años, ha sido capaz de defenderlo. Tendríamos que buscar un pivot que sea muy versátil, muy atlético y al mismo tiempo que tenga ese tamaño y esa fortaleza física para poder contenerlo. Se me ocurren dos en ese sentido, Bam Adebayo y Anthony Davis.
Sí, yo creo que son los dos nombres, Bam y Anthony Davis, que son una versión más alta y potente de Draymond Green. Incluso podría llegar a comprarte Joel Embiid, que sí que dentro del pivot más clásico es bastante diferente a Rudy Gobert y es mucho más ágil y más móvil, no tanto como los otros dos que comentábamos, pero son esa clase de jugador que igual hace 10 años lo hubiéramos categorizado como power forward, pero que hoy en día viven y mueren en la posición de 5, los que a día de hoy tienen que defender o son los mejores emparejamientos para Zion Williamson. Pero al contrario, si buscamos el clásico power forward anotador de la actualidad, te hablo de los Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jason Tatum, incluso Jimmy Butler, por bajar un poco a small forwards, son jugadores que realmente no tienen mucho que hacer contra Zion Williamson cuando Zion les ataca cerca del aro.
Y es algo que te plantea también dónde posicionar a Zion en esta cuestión de mantener los puestos. Es otra, creo yo, otro prototipo que nos o pensar que la NBA ya es aposicional. Es un jugador con características físicas similares a las del pívot en cuanto a sus kilos, a la altura de un escolta, con el manejo de balón tal vez en un futuro de un base con ciertas limitaciones, obviamente, y tal vez un nivel de potencia superior al de un alero o un ala pívot. Entonces, es otra demostración de que los nuevos perfiles de jugadores rompen con cualquier esquema.
Sí, es una manera de ponerlo. De hecho, hablabas de que quién debería defender o dónde posicionar a Zion Williamson en la pista. A día de hoy, según la web de NBA Stats, cuando lo defiende un guard, Zion anota 71,1%, cuando lo defiende un forward, 63,8%, y es cuando lo defienden los centers del equipo rival que se mueven un 51,7%. Nos da un poco una pista de qué le puedes lanzar a Zion Williamson, pero al final la expectativa, lo que hemos visto en los partidos de Williamson, es que en general es casi toda la defensa. Si no son cuatro, son los cinco jugadores los que tienen que rodear a Zion cuando entra en la pintura, pues para evitar que siga anotando con la facilidad con la que está haciendo. Por eso, Lonzo, de las 67 asistencias que le ha dado, 61 son debajo del aro. 61 son asistencias para que simplemente tenga que tirar o pelearse y tirar, pero siempre debajo del aro. Las 24 que le ha dado a Nickel Alexander Walker han sido todas debajo del aro y la lista sigue. 33 de las 40 de Bledsoe, 36 de las 45 de Ingram. Creo que esa es una de las pocas cosas que los Pelicans hacen bien, y es encontrar las ventajas de Zion o esos mismatches que a día de hoy sorprende, porque el mismatch de Zion ya no es con un jugador más bajito, sino que muchas veces es con un jugador más alto, pero por ende más lento.
Te lanzo una pregunta que es totalmente hipotética y abstracta en este sentido, porque no va a suceder. Sacando a los candidatos, sacando a Brooklyn, sacando a los Lakers, a los Clippers y tal vez a Filadelfia, a Milwaukee y algún otro, ¿cuál es el equipo, a ver si pensás el mismo que yo, que si agregaría en este momento a Zion Williamson, tiene grandes chances de ganar el campeonato? Yo tengo uno que también lo pensaría, en el sentido de que si eligiera un jugador que claramente no está disponible en este momento, pero que tú pudiera escoger para emparejar con Zion, lo escogería. Bueno, está en ese equipo y el segundo también está en ese equipo, así que me quedo con ese, pero quiero ver el tuyo.
Pues, a ver, tiene que ser un equipo que ya tenga suficiente talento. Te diría Denver, pero ya consiguieron Gordon. Es que a día de hoy me encantaría, por ejemplo, verlo en Golden State.
También.
Es una opción. En la conferencia este, ¿dónde podrías? ¿A qué equipo le daría? No, no sé en quién estás pensando, la verdad, Leo. No sé en qué equipo estás pensando.
Lo digo.
Dale, dale. Dale.
Yo iría con Phoenix. Me parece que Phoenix, si suma a Zion Williamson, tiene absolutamente todo lo que necesitaría. Es un jugador que le da esa dimensión dominante que no da del todo DeAndre Ayton en la pintura, y que le abriría una enorme cantidad de espacios a los perimetrales, y a su vez, tanto Chris Paul como Devin Booker, que sería el mayor beneficiado, y los tiradores de Phoenix, harían que Zion Williamson destroce la pintura de cualquier rival. Lo que me permite pensar que eso sería posible es que Phoenix es una de las mejores defensas y podría de alguna manera esconder la principal deficiencia de Zion en este momento. Y se me vino a la cabeza muy realmente, y salvando las enormes distancias, ese emparejamiento entre Booker y Williamson como lo más parecido que podríamos ver en este momento a un Shaq Kobe.
Sí. Esos serían los dos nombres del Kobe-Shaq. Pues de la década actual, de 2000 a 2020, sería la gran pareja. Ahora, si me dejas elegir un jugador de Phoenix que me gustaría ver a día de hoy con Zion, es Chris Paul.
Sí, yo creo que sacar a Eric Bledsoe y poner a Chris Paul en este equipo de los Pelicans ya te determinaría que fueran, no candidatos, pero sí un equipo importante en la Conferencia Oeste.
Sí, y creo que ese debería ser el siguiente paso de estos Pelicans. Una vez dejen, yo creo que van a dejar salir a Lonzo Ball, una vez dejen salir a Ball, conseguir un tipo de base que refuerce las virtudes de Zion Williamson y conseguir deshacerse de alguna manera u otra de la figura de Steven Adams, que tiene un contrato demasiado grande pues para la NBA actual, ya no solo para el rol que está cumpliendo en New Orleans, sino para la NBA actual.
Sí, muchas preguntas y muchas respuestas tiene que dar esta nueva gerencia de los Pelicans, que empezó su nueva etapa con un regalo del cielo. Zion Williamson, mejor dicho, la lotería del draft de 2019 les dio la posibilidad de elegir con el pick número uno a Zion Williamson, un jugador que con todo el hype del mundo llegó a la NBA de alguna manera rodeado de esos highlights que nos habían llegado desde high school, que tal vez el inicio de esa temporada sin él y con Ja Morant rompiendo cualquier tipo de aro y siendo un jugador totalmente atractivo para ver y para disfrutar, y también muy, muy adaptable a esta era de las redes sociales, hizo que perdiéramos un poco el foco en el sentido de lo que podía llegar a ofrecer el número uno de esa camada, y esta campaña nos lo ha devuelto, tal vez, o nos lo ha explicado como no habíamos podido ver en no solo en el inicio de esta carrera corta, muy corta en la NBA, sino en la NCAA. Zion Williamson es un jugador único, tal vez irrepetible por cuestiones lógicas de físico, con una eficiencia que desborda y supera a lo previamente visto, al punto de compararlo con un jugador tan dominante, quizás el más dominante de todos los tiempos o de la era moderna, como lo es Shaquille O'Neal, pero con un físico y con unas características y unos recursos comparables también a otros jugadores más cercanos al perímetro. Entonces, ese tipo de generacional tienen en manos los Pelicans. Veremos qué hacen con él y cómo lo rodean. Si es un jugador que puede cambiar su historia, de darles al fin un título, pero sí ese dominio de la conferencia y el impacto que tal vez no han tenido en esta corta etapa en la NBA, o si es la versión 2.0 de Anthony Davis y terminamos viendo a Zion Williamson en un contender, siendo el jugador dominante que es AD en los Lakers.
Sí, la verdad, a mí me gustaría que los Pelicans, creo que se lo merecen, consiguieran hacer brillar a Zion en la franquicia de New Orleans. Creo que después de todo lo que ha pasado en los Pelicans, se merecen la oportunidad de construir no solo alrededor de Zion, sino ya sea con Brandon Ingram o con otra superestrella alrededor, pero el tiempo lo dirá. No creo que, salvo si las lesiones empiezan a asomar, no creo que nunca escuchemos rumores de que Zion esté sobre la mesa para un posible traspaso. Al final hablamos de un jugador que no solo en la pista, sino fuera de la pista, te va a dar muchísimo, muchísimo, y estoy hablando ahora sí de dinero, por lo que creo que fue el gran regalo que le cayó, lo decías, a los Pelicans el mismo año que decidieron deshacerse de Anthony Davis, y un regalo que deberían intentar aprovechar. Antes de despedirnos, Leo, déjame darle las gracias a todos los oyentes, porque llevamos 6 podcasts y hemos superado bastante, además por bastante, las 2.000 escuchas. Ya tenemos más de, creo que casi 300 seguidores entre Spotify y iVoox. Y quería pedir, si la gente nos escucha, creo que es en iVoox y en Apple Podcasts, si nos quieren dejar una review, un comentario, una valoración, 5 estrellas, creo que es en Apple Podcasts, o una valoración en iVoox, porque eso nos ayuda mucho, no solo a subir en las listas, sino pues a que la gente nos encuentre. Al final, a nosotros nos encanta hacer este podcast y realmente creo que estamos tocando temas que lo dijimos el primer día, mezclaban actualidad, pero queremos ir un poco más allá, analizar esa actualidad durante una hora entera. No sé si hoy nos hemos pasado de la hora por fin, pero al mismo tiempo nosotros nos gusta que el podcast llegue al máximo de gente posible, y para eso pues necesitamos que los oyentes nos ayuden.
Seguro, me sumo a ese agradecimiento. Yo creo que superó las expectativas lo que pensamos que podía llegar a alcanzar con estos primeros episodios. Estamos muy contentos, como dice Ale. Agrego, no hago más que poner un más uno a todas sus palabras, pero también añado ese pedido de valoración, o por lo menos en redes sociales. No tiene que ser positiva, no estamos obligando a que nos adulen, sino que recomendaciones, peticiones de temas, lo que quieran. Estamos disponibles tanto en la cuenta de Twitter de Ale o en la mía, o ya sea en Instagram o en cualquier otra red social, para escuchar sus propuestas. Les agradecemos a Panander, que trató de alguna manera analizar la figura de un hombre tan importante en esta época como lo es Zion Williamson.